Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, intercambio de ataques en el sur del Líbano entre Israel y Hezbollah. El ejército israelí dice que la probabilidad de una guerra en esa zona es mayor que antes, mientras el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha desvelado que el primer ministro Benjamín Netanyahu no responde a sus llamadas desde el 7 de octubre, cuando se produjeron los ataques de Hamas. Segunda, la diputada socialista por Burgos, Esther Peña, va a ser la nueva portavoz nacional del PSOE en sustitución de la ministra y portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Será designada este domingo en la reunión del Comité Federal del partido. Esther Peña fue portavoz del Comité Electoral Socialista en 2018 y 2019. Este cargo estaba pendiente de renovación desde que Pilar Alegría fue designada portavoz del gobierno. Tercera, investigan como una agresión entre bandas la reyerta ocurrida anoche en el barrio madrileño de Villaverde, que dejó dos heridos graves a consecuencia de una pelea a machetazos. Unos jóvenes que iban en grupo atacaron por sorpresa a las dos víctimas, que tienen 19 y 20 años. La policía sigue buscando a los autores de la agresión y las armas utilizadas. Y cuarta clave, un equipo internacional de astrónomos descubre el agujero negro más antiguo jamás observado. Los investigadores, liderados por la Universidad de Cambridge, utilizaron el telescopio espacial James Webb y pudieron analizar que data de 400 millones de años después del Big Bang. Esto sugiere que los agujeros negros podrían nacer ya de por sí grandes, o incluso que podrían comer materia a un ritmo 5 veces mayor de lo que se pensaba. Han pasado ya más de 100 días desde aquel terrible 7 de octubre que hizo tambalear al mundo. Esto que escuchas es el momento en el que los terroristas de Hamas se infiltraron en Israel y conseguían matar a más de 1.500 personas, ojo, en un rato. Llegaron incluso a disparar miles de cohetes en el mayor ataque contra Israel en décadas. Muy cerquita de la franja de Gaza, en el kibbutz Ublulot, se encontraba Marcelo con su mujer.
Mi mujer y yo estábamos durmiendo, eran las 6:30 de la mañana, y nos despertamos al escuchar sonido de bombas, misiles. Así como escuchamos, nos levantamos y llamamos por teléfono inmediatamente a nuestra hija para ver cómo están, porque ellos viven en...
Los terroristas llegaron a 2 kilómetros de la casa de Marcelo. Como has escuchado, su hija, con sus 3 hijos y embarazada de 37 semanas, se encontraba en el atacado kibbutz Nir Otz. Llegaron incluso a forzar la puerta del refugio, pero no pudieron abrirla. Imagínate el caos, el terror en la zona. Durante horas, la hija de Marcelo, junto a sus nietas, permanecieron escondidas hasta que fueron finalmente rescatadas. Su esposo, Dolev, de 35 años y enfermero, decidió salir a la calle para echar una mano. La suerte no le acompañó.
Mi yerno, enfermero del escudo de David Rojo, o sea, el paralelo a la Cruz Roja, tuvo que salir para socorrer a las personas que estaban combatiendo y defendiendo el territorio del kibbutz. Y desde las... más o menos a las 10 de la mañana, que ya no tuvimos más información de él, y hasta el día de hoy no sabemos nada.
Ese día también fue secuestrada su hermana Arbel, de 28 años, y la pareja de esta. Han pasado más de 3 meses, y a pesar de los intercambios y del esfuerzo de Israel por conseguir liberar a los rehenes, la situación de estos continúa igual.
Mi yerno es una persona que sufre de una enfermedad crónica, que tiene que recibir medicamento diario. Y no sabemos nada, inclusive que pasamos todos los datos a la Cruz Roja, no sabemos nada, no sabemos en qué situación se encuentra.
La hija de Marcelo y esposa de Dolev ya ha dado a luz. Ha ido todo perfecto para una madre que, a pesar de tener ya en sus manos a su cuarto hijo, continúa triste por su marido. Marcelo asegura que sus nietos ya saben cuál es la realidad que vive papá.
Se les dice la verdad. el padre tuvo que salir para socorrer a las personas que estaban defendiendo el territorio del kibutz y a los habitantes del kibutz, y que hoy en día no sabemos nada y solo sabemos que él está secuestrado en manos de un grupo terrorista en la franja de Gaza.
A pesar del tiempo, hay algo que Marcelo y su familia tienen intacto. Se trata de la esperanza de ver con vida a su yerno, a pesar de tantos días sin tener una sola noticia sobre su paradero y estado de salud.
Tengo la completa esperanza de que mi yerno vuelva y se reúna con su familia y con nosotros, y la familia pueda seguir su curso, que fue abarrazado, que fue cortado el 7 de octubre. Esperanza de que todo que salga mejor de lo que está pasando hoy.
A día de hoy, quedan más de 130 personas secuestradas por Hamás y otros terroristas palestinos. Desde el grupo islamista Hamás han afirmado que por cada 1,000 cajas de medicamentos que entren en la franja, una será destinada a los rehenes. Hoy volvemos a hablar de la guerra en Oriente Medio, de todo lo que está pasando en este conflicto. Estamos hablando, según los expertos, de la guerra más sangrienta en la zona desde el nacimiento del Estado de Israel en 1948. También la que ha provocado el mayor éxodo de civiles desde la Nakba palestina de aquel mismo año. Durante los próximos minutos vamos a hablar sobre la realidad, la actualidad, hoy, en esta guerra en Oriente Medio. Para ello está con nosotros la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan Naum. Fleur, vicealcaldesa, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos en directo en la linterna de COPE. ¿Cómo vive un israelí, una persona judía como tú, estos 100 días?
Fatal. Somos una patria entera en shock, trauma y depresión. Estamos como en un luto continuo y, bueno, primero los rehenes, la gente que murieron ese día tan horroroso, también los rehenes que han matado, los rehenes que todavía siguen ahí, uno de ellos es el hijo de una amiga mía, y los rehenes que han matado. Y encima de esto, los soldados, que todos días se están muriendo soldados, y cuando la gente dice soldados no se dan cuenta, son niños de 19, 20 años.
O niñas. Como aquella española que también murió en el ataque.
Exactamente.
Permíteme un paréntesis.
Sí.
¿De dónde saca ese acento la vicealcaldesa de Jerusalén?
De andaluz. Yo soy de Gibraltar. Me crié en Gibraltar. Y de ahí vengo y por eso hablo español. Y yo no voy a hacer como si soy de algún otro lugar.
Faltaría más.
Soy del territorio muy cerquita de Andalucía y todos tenemos acento andaluz en Gibraltar.
¿Cómo recuerdas aquel sábado? Aquella madrugada del 7 de octubre, ¿estabas en casa, estabas en el despacho?
Estaba en casa, era sábado, no solo que era el Shabbat, que para nosotros es nuestro día de descanso, era también una Pascua judía. Era el final del periodo de que tenemos muchas Pascuas, tenemos el Año Nuevo judío y tenemos la Pascua de la Cabaña, tenemos muchas Pascuas. Y era la última Pascua y yo estaba sola en casa con mis hijos porque mi marido estaba en el hospital con su padre, que el pobre también falleció 2 semanas después de la guerra, con que, bueno, entre muchas cosas que han ocurrido. Y mi hija me levanta a las 8, dice, mamá, hay sirena. Bueno, Jerusalén, hemos tenido sirena, pero no mucha, porque no tiran cohetes a Jerusalén, por unas cuantas razones. Primero, que 40% de nuestra población son musulmanes. Segundo, que tenemos la mezquita de Al-Aqsa, que imagínate que tiran un cohete y
para
se cae.
Ellos es.
Eso sería un desastre para ellos, con que tienen mucho cuidadito con Jerusalén. Bueno, 5 sirenas, una detrás de otra. Y yo digo, aquí pasa algo malo, malo. Enciendo el teléfono y veo lo que está ocurriendo. Y después enciendo la tele y veo lo que nunca se me olvidará, esto traumatiza para el resto de mi vida. La gente de los kibutzes llamando a la tele porque llamaron a las policías, llamaron al ejército y nadie viene. ¿Con qué? Llaman a la tele y lo estamos escuchando en vivo, en real time estamos escuchando madres con niños pequeños diciendo, hay un terrorista afuera, no sé lo que hacer, estoy llamando a la policía, no vienen. Y yo no sé, de la gente que escuché esa mañana, quién sobrevivió y quién no. La familia entera que mataron, pero no solamente las mataron, las torturaron horas y lo disfrutaron. Y a niños pequeñitos les quitaron los brazos y las piernas. Es que todavía yo me levanto y pienso, esto no ha ocurrido, esto es una pesadilla.
¿Cómo puede llegar un ser humano a hacer eso?
No sé, con mucho odio y con la dehumanización que nos han hecho todos estos años. Ellos no le enseñan a sus hijos. Ellos tienen un sistema educativo que por cierto, paga la ONU, por UNRWA, y España tiene gran parte en eso. Y lo más que a mí me traumatizó es que los ayuntamientos de España mandan dinero a la UNRWA, mismo los ayuntamientos pobres, como si no tuvieran lo que hacer con ese dinero. Bueno, tienen un sistema educativo que es veneno. No les dicen, mira, un día vamos a compartir aquí dos estados. A mí me preguntan mucho dos estados. Ellos tienen una indoctrinación que dice, un día los vamos a matar a todos y nos vamos a hacer cargo de todo, de todo el territorio. Ahí no hay ninguna charla, ninguna educación que, bueno, un día vamos a encontrar una resolución con los judíos. No, los judíos no son humanos, son cerdos, monos, todo, le dicen todo. Y un día los vamos a quitar todo de medio. Están los medios de comunicaciones, y están la educación, y están los que padres hablan con sus hijos. Entonces, cuando tú, que un poquito como los nazis hicieron también con los judíos, que enseñaban fotos de judíos y una cucaracha, de la cucaracha, una rata, un judío, es la dehumanización de una gente entera.
A ver cómo te lo pregunto. Después de esa salvajada, después de la guerra total, después de del ser inhumano más monstruoso que puede ser aquel terrorista en ese kibutz violando ancianas y dejándolas allí, ¿puede haber respuesta contenida? ¿Puede haber una respuesta medida?
Yo creo que la respuesta que hemos tenido ha sido muy contenida. Primeramente, que nos tardó 2 semanas y media en responder. Y quiere decir que nadie aquí diga que esto es una venganza o una retaliación. Porque nos tardó 2 semanas y media.
En empezar el contrato.
En empezar, claro. Entonces, una venganza ocurre inmediatamente, ¿no? Esto se fue planeado, estratégico, y tenemos una intención, y una intención sola, que es, bueno, dos, desmantelar los terroristas y la infraestructura de genocidio que tienen ellos ahí. Y lo segundo, que para mí el primero es traer los rehenes a casa, que nos quedan 136 rehenes.
¿Hay alguna información sobre esos 136?
La única información que tenemos es lo que estos monstruos sacan a la tele. Hace 3 días sacaron un video de la muchacha esa guapa que la raptaron ese mismo día que se vio en todos los periódicos. Y dos hombres, y ahora están diciendo que mataron a los hombres. Y que, no.
Están diciendo que lo mató Israel.
Bueno, han dicho eso todos, nosotros no hemos matado. Claro que no. Ellos lo dicen porque es parte de la guerra psicológica que tienen contra nosotros. Imagínate esa familia, cuando ven a esos niños. Tengo otra amiga que tenía 2 hijos ahí, pequeños, y sacaron a uno en el vídeo. Bueno, gracias a Dios que esos niños volvieron a casa, pero esa mujer... No hay vida.
Jerusalén es santuario de las 3 principales religiones monoteístas del mundo. ¿Cómo es la vida en tu ciudad?
Pues mira, es una pregunta que me hacen mucho, y la verdad que me alegro mucho de decir que en gran parte la cosa está tranquila.
A pesar de todo.
A pesar de todo. Quiere decir que yo, el primer viernes, después del 7 de octubre, yo tenía un miedo de que los rezos musulmanes en el Al-Aqsa se iban a armar, porque jamás llamó a todos que se vayan y que la armen y que utilicen violencia y que empiecen una intifada. Y no ocurrió. Ahora, han habido 4 atentados, se han muerto 4 o 5 personas inocentes esperando un autobús, y 2 soldados, uno de ellos una muchacha joven, 19, 20 años. Hemos tenido nuestra parte en esto, pero para lo que tenemos, yo creo que los árabes de Jerusalén en gran parte no se quieren meter. y con mucha razón.
¿Has podido hablar con alguno de los secuestrados personalmente?
He hablado con la madre de los dos niños que salieron y la madre de un secuestrado que todavía sigue ahí. Hablo mucho con ella.
¿Y qué les dices?
Bueno, tú no le puedes decir cómo está. Eso no se le puede decir. ¿Por qué? ¿Qué te van a decir? ¿Con qué le digo cómo?
Están muertos en vida.
Muertos en vida. Ella es una persona muy elocuente, habla muy bien. Y dice, estamos en un planeta de tortura. Estamos en un planeta de tortura. Porque el que tiene hijos sabe que cuando tu hijo está mal, tú también estás mal, ¿no? Pues imagínate un niño, tu hijo, tu padre, tu eso, en un túnel, abusado, sin comer, sin que le cuiden, y las mujeres, bueno, violadas.
Mejor no pensarlo. Me centro en la evolución de la guerra. Hablábamos fuera de micrófono del territorio palestino, sí, del Líbano, del Mar Rojo. Desde primera hora de la mañana, las fuerzas israelíes han estado realizando redadas de norte a sur de Cisjordania. Hoy habían arrestado a más de 80 palestinos. Este es el sonido con el que conviven a diario miles de israelíes ante los ataques llevados a cabo por Hamás y que son repelidos por la conocida cúpula de hierro, capaz de detener los misiles lanzados por el grupo terrorista. El intercambio de ataques no cesa. Benjamín Netanyahu es el primer ministro.
Continuaremos con la guerra hasta el final, hasta que consigamos nuestros objetivos: la eliminación de Hamás, el retorno de los rehenes y la garantía de que Gaza nunca será más una amenaza para Israel. No nos va a parar nadie, ni la Haya, ni la Corte Internacional de Seguridad, ni el Eje del Mal, nadie.
Al norte de Israel, la frontera con el Líbano, el escenario empieza a ser muy, muy preocupante. Durante el día de hoy, el ejército de Israel ha atacado posiciones de las milicias libanesas y el grupo chií Hezbollah en el sur del Líbano, en una nueva jornada de fuego cruzado. Flor, ¿en qué fase se encuentra la guerra en Gaza? O dicho de otro modo, ¿le queda mucho, una opinión personal, a la guerra en Gaza?
Una buena pregunta. Mira, el norte de Gaza ya más o menos está limpio de terrorismo, vamos a decir. Pero bueno, es que tienen 700 kilómetros de túneles, más que el metro de Madrid, de Londres, de Nueva York. Horroroso lo que tienen armado ahí. Todavía estamos luchando en el sur. Y es más complicado en el sur porque los ciudadanos están ahí y nosotros hacemos lo máximo para protegerlos. Lo que no ha hecho ningún ejército nunca. Le advertimos cada vez que vamos a atacar, y la infraestructura de terrorismo está tan involucrada en la vida civil que no hay. Yo he hablado con soldados que han salido, dicen que no hay una casa, que no hay armas y cohetes y preparación. Es horroroso. Todas las casas.
Hablamos de Gaza, hablamos del territorio israelí. ¿Y el norte, el Líbano? Yo estuve allí hace relativamente poco, en esa Blue Line que separa Mar Hayun y toda esa región sur del Líbano del norte de Israel. Estaban en paz, entre comillas, y aquello era Hezbollah, territorio completamente chiita. ¿Qué va a pasar allí?
Ahí puede ser que haya guerra. Estamos empezando. Puede ser. Me preguntas cuánto va a tardar la guerra de Gaza. Yo creo que a lo mejor otro mes y medio, dos meses, pero de menos intensidad. Pero lo que va a pasar es que en cuanto el tiempo se ponga un poquito mejor, va a haber guerra con Hezbollah. Todo el mundo está esperando el verano, porque nadie quiere guerra en el invierno con barro y mar en el norte. Mira, el problema aquí, que nadie parece ser que ve, es Irán. Irán está sentado y viendo como todos sus proxies están luchando. Hoy mismo Irán atacó a Pakistán y a Irak. Irán es el Hitler de hoy. Ellos están responsables de todo. Son responsables de todo.
Hemos hablado de Gaza, del Líbano. Vamos a hablar también de los hutíes y de Irán.
Sí.
Que, como dice Flor, está detrás de toda esta banda. La apertura del frente en Yemen con los bombardeos de Estados Unidos contra los hutíes y los